supongamos que usted recibe un pedazo de papel y les piden que escriba qué realmente es lo que desea de esta vida. Que alguien le pasa un pedazo de papel y le preguntan qué es lo que más usted desea en la vida. Bueno, este ejercicio lo hicieron, lo han hecho en algunas encuestas, sobre todo algunos psicólogos, buscando saber qué es lo que más desea la gente. Y la respuesta mayoritaria de la gente es que todos desean felicidad. Desean felicidad. Se podría escribir muchas otras cosas, pero la mayoría ha coincidido en que la felicidad es lo que más desea en la vida. Hay muchos que pusieron en una encuesta que se hizo que lo que más les gustaría tener es riqueza, porque la riqueza contribuye a la felicidad, aunque hasta cierto punto, porque ya cuando uno tiene casa, vestido, tiene sustento, va perdiendo importancia el sentido de la felicidad. Alguien dijo por ahí que probablemente el dinero no hacía la felicidad, pero prefería llorar en un Ferrari. Otros dicen que es la personalidad la que contribuye a ser feliz. Diversos estudios también han demostrado que las personas extrovertidas son más felices que los introvertidos. Otros dicen que es la belleza. Bueno, yo este rumor es un poco cierto, porque parece que la gente bella es más feliz. Un psicólogo francés de apellido Dinier pidió a unas personas que evaluaran su propio aspecto físico, y las que se encontraban lindas o los que se encontraban buen mozo demostraron tener como un aspecto de bienestar subjetivo por ser más encachado. La explicación quizás es que la vida es más benévola con la gente guapa que con la gente fea. Alguien hablaba y decía que cuando nació, el doctor fue a la sala de espera y le dijo a su mamá, le dijo: hicimos todo lo que pudimos, señora, pero salió. Este mismo personaje contó que era tan feo que la mamá no sabía si escoger entre él y la placenta. Bueno, es difícil ser totalmente feo, yo creo que es difícil ser feliz así, pero son argumentos que el mundo ha ido buscando para tratar de encontrarse con sí mismo, tratar de ser de alguna manera feliz. Sin embargo, nadie en toda la palabra de Dios, y no ha habido ninguna persona que se haya dedicado exclusivamente a buscar la felicidad con todas sus ganas, como lo hizo Salomón. Este buscó la felicidad por medio de la sabiduría de este mundo, por todo lo que él logró entender y razonar, él quiso saber qué era la verdadera felicidad, pero la felicidad que venía de este mundo. Y Salomón experimentó con todas las diversiones imaginables, incluido el vino, las mujeres, el canto. Dice que en su época llegó a ser tan rico, que la plata no valía. No tenía valor, la plata no era apreciada durante su día. Los invito a pasar a Primera de Reyes 4:20 para que vayamos viendo cómo Salomón vivió, de qué, con qué intensidad vivió, qué era lo que buscaba él, porque él, su vida tenía este propósito, el buscar el ser feliz. Y vamos a notar qué es lo que dice, cuáles son sus sentimientos y cómo fue la vida física de Salomón. En Primera Reyes 4, versículo 20, dice: Judá y Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Dice el versículo 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presente, dice, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Notemos que ya él era rey y gozaba de la opulencia de ser un rey, tenía un territorio que administrar. Y el versículo 22 dice: y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, y después dice 60 coros de harina. Y el versículo 23 dice: 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, las gacelas, corzos y aves gordas. Notemos que esta era la porción de la provisión de Salomón para cada día. La diferencia entre la flor de harina y la flor común y corriente es que la flor de harina servía para pastelería, para cosas delicadas. La otra era para hacer el pan, para cocinar, para hacer todo eso. Y él no la pasaba nada de mal, pues todos los días morían 10 bueyes gordos, y 20 bueyes de pasto. Los bueyes de pasto, el buey de pasto es el buey que no se mueve mucho, no es el de carga, el que anda tironeando. Este era un buey blandito, especial para la parrilla. 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, 100 corderitos diarios. sin contar, dice, los ciervos, porque no están enumerados la cantidad de ciervos que se comían, las gacelas, los corzos y la ave gorda. Por lo visto no se negó nada que le podría dar placer a Salomón. Por lo menos él sabía que guatita llena, corazón contento, y él experimentó de esa manera. En el Eclesiastés, versículo 2, en Eclesiastés, versículo 2, o sea, capítulo 2, versículo 1, perdón, Eclesiastés 2, versículo 1, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, dice, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas, he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? O sea, empezó un poco a cuestionar esto de tratar de estar bien con él, de sentir felicidad. Y, sin embargo, dice el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de necedad. Aquí vemos que él está predisponiendo su corazón y su mente a pasarla bien, a tratar de ser feliz como se puede ser en este mundo, a comer, a tomarse su vinito, pero con buen criterio, sin necedad, sin hacer tonteras, sino, dice, con sabiduría, dice él. Hasta ver cuál fuera el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Y el versículo 4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos, dice, nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata, oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron de mí antes en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría, dice. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Como ven, él quiso explorar hasta dónde uno podía ser feliz en este mundo, con todas las cosas, con todos los bienes. Él tenía la suerte de tener las posesiones, tener todo. ¿Y qué aprendió de todo ello? ¿Qué fue lo que aprendió? El versículo 11 hace el resumen. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad, dice, y aflicción de espíritu. O sea, no había alegría, no había felicidad, no había ese reposo que debería generar haber conseguido tantas cosas, haber logrado consumar metas y proyectos. Él no estaba contento. Al final dice que era aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. La felicidad es un tema complejo para el hombre en este mundo. La verdad es que no vemos gente feliz. Nos encontramos por ahí con gente que ha tenido quizás la suerte de tener una que otra bendición. Sin embargo, la verdadera felicidad es escasa, no existe. Todos los que tienen algún grado de felicidad en este mundo, en alguna parte, han tenido que pagar costos caros por disfrutar de alguna manera de ello. ¿Cómo se siente usted con su vida? ¿Se siente feliz? A veces tenemos penas, a veces tenemos soledad, a veces nos sentimos que este mundo nos pasa por encima con su ajetreo, con su dinámica, y muchas veces nunca tenemos tiempo para tener una introspección y ver si es un tema esto. ¿Es tema la felicidad en su vida? ¿Ha sido tema de conversación con sus hijos? ¿Ustedes quieren ser felices? ¿Yo quiero ser feliz? Bueno, yo quiero decirles que para Dios este tema es muy importante, porque nosotros, si bien es cierto, estamos guardando el camino de Dios, Dios quiere que nuestra vida sea abundante, y esa abundancia que Dios quiere tiene que ver con nuestro estado de ánimo, a pesar muchas veces de las circunstancias. Para Dios, como digo, es un tema central, y para eso quisiera que nos metiéramos de corazón en este mensaje y nos fuéramos a Mateo 5 a leer el famoso llamado Sermón del Monte. Vamos a leer hasta el versículo 7, vamos a partir en el versículo 3, Mateo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Leyendo una traducción de la Biblia Phillips, encontramos que la palabra bienaventurados fue reemplazada por la palabra felices. Y este versículo sonaría así según la Biblia, lo que hemos leído. ¿Qué felices son los de humilde actitud, porque el reino de los cielos les pertenece? ¿Qué felices son los que saben lo que significa el dolor, porque recibirán valor y consuelo? ¿Qué felices son los que no piden nada, porque toda la tierra les pertenece? ¿Qué felices son los que tienen hambre y sed de bondad, porque quedarán totalmente satisfechos? Felices los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia. La palabra bienaventurado significa feliz, significa que algo positivo ocurre con esta persona. Sin embargo, el motivo de este mensaje es no definir la palabra feliz o felicidad como la define este mundo, sino ver la felicidad como la define Dios. La palabra bienaventurado, en su origen, la palabra se llama macario, y generalmente se refiere al gozo característico que viene de participar de las cosas de Dios. Esta palabra bienaventurado tiene que ver con eso, con el gozo que tiene, se produce por participar en las cosas de Dios. Macarios es una palabra que describe la felicidad verdadera, la felicidad profunda, la felicidad duradera. ¿Desea usted tener felicidad? Es una pregunta obvia, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces las emociones, los sentimientos quizás que nos genere este mundo, la incertidumbre, las inseguridades, a veces no nos hacen plantearnos esto. Yo estuve pensando en cómo mejorar mi calidad de vida, qué le hacía falta a mi vida para poder estar más tranquilo, para poder enfrentar mi futuro de mejor forma. Y me hice algunas preguntas, las quiero compartir, y me decía, ¿qué tan feliz soy yo? ¿Qué tanto irradio esa felicidad? ¿Qué tanto la proyecto? ¿Cómo los demás la sienten? ¿Cómo se percibe esta felicidad? Y vamos a estudiar que para Dios los parámetros de la felicidad son totalmente opuestos a los de este mundo. El versículo 3 de Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y casi todas las enseñanzas de Jesucristo eran contrarias a la sabiduría de este mundo. Noten que Jesús no dijo bienaventurados los pobres en el bolsillo, o sea, los que no tienen plata, sino dijo bienaventurados los pobres en espíritu. Es cierto que los pobres con respecto a las cosas materiales tienden a ser pobres en espíritu de alguna manera. Sin embargo, es posible ser pobre y aún así tener un espíritu orgulloso y altivo. Dios no condena en forma categórica la prosperidad ni tampoco bendice la pobreza. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra pobres en espíritu? Esta palabra pobres viene en su origen, la palabra se llama tochos, y no quiere decir simplemente pobre, sino quiere decir extremadamente pobre, extrema pobreza, indigencia, estar sumido en la pobreza. Cuando Dios dice, felices los pobres en espíritu, está diciendo los extremadamente pobres, los mendigos, los que necesitan, pero mucho. Se refiere a la pobreza total que reduce a las personas a la mendicidad. Lo invito a pasar a Lucas 16, versículo 20, donde vamos a describir al mendigo Lázaro. En Lucas 16, versículo 20, dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta, lleno de llagas. Estaba echado a la puerta de la casa del rico. Y ansiaba, dice, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este es el tipo de pobreza de la que está hablando Dios aquí. Felices los pobres que están en este estatus, que tienen este nivel de necesidad. En tiempos bíblicos había principalmente dos clases de personas. Estaban los ricos y los pobres, los que tenían y los que no tenían. Y esta palabra, tochos, se refiere a los que no tienen nada, a los que no tienen nada. Evoca la imagen de un mendigo, quizás tirado a la orilla del camino, pidiendo, necesitando de la misericordia de los demás que alguien les dé algo. Si usted a lo mejor no ha tenido nunca este grado de pobreza, hay que verlo muchas veces en la calle para saber hasta qué punto llega ella. Si usted y yo queremos ser felices, tenemos que volvernos mendigos espirituales. Tenemos que volvernos mendigos espirituales. Tenemos que reconocer que espiritualmente somos indigentes. Dios siempre ha querido y ha elogiado a los que reconocen la necesidad de Él en su vida, que necesitamos que espiritualmente estar más cerca de Él. Un buen ejemplo de lo que quiere decir pobre en espíritu también se encuentra en la parábola del fariseo y el publicano, que está unos capítulos más adelante en Lucas, y lo invito a pasar a Lucas 18. Aquí Jesucristo está dando una parábola y Él está poniendo el contexto de a quién les está hablando. En Lucas 18, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, noten, a unos que se consideraban mejores que otros, dijo esta parábola, o sea, se la dijo a alguien específico. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, decía Cristo, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para ser felices, Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser bienaventurado, ser feliz, es disfrutar de las bendiciones de Dios y, como consecuencia, ser verdaderamente feliz. Hay que serlo independientemente de las circunstancias externas. Ser pobre en espíritu es darse cuenta de que estamos necesitados de Dios, que lo necesitamos para poder construir una vida más pacífica, una vida con armonía, una vida con sentido. Un mendigo espiritual depende y debe depender totalmente de la gracia y la misericordia de Dios. La pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos es: ¿soy pobre de espíritu? ¿Cómo estoy contribuyendo a mi felicidad? ¿Así? ¿Soy una persona pobre de espíritu? Lo contrario de ser pobre es ser rico en espíritu. Y ser rico en espíritu es ser autosuficiente, considerar que no necesitamos estar tan cerca de Dios, que podemos con nosotros mismos. Estar satisfechos con lo que hemos hecho, con nuestro trabajo, con lo que conseguimos, eso es ser ricos en espíritu. Debemos estar atentos a no ser demasiado orgullosos, a no ser demasiado altivos para ser felices. Debemos reconocer nuestra miseria espiritual y venir humildemente, siempre delante de Dios. Es lo que Dios desea para ser feliz, es el primer ingrediente. Después dice, bienaventurados los que lloran, dice el versículo 4, porque ellos recibirán consolación, dice. Y esta bienaventuranza, obviamente, se va en contra de la sabiduría humana. De hecho, si sustituimos la palabra felices por bienaventurado, quedaría más o menos así: felices los que lloran. Y eso suena extraño. La sabiduría no valora a la de este mundo, no valora para nada el luto ni la tristeza. A pocos verdaderamente les gusta llorar, pero Dios dice, bienaventurados los que lloran, o sea, felices los que lloran. La frase los que lloran procede de la palabra penteo, que quiere decir lamentar profundamente. Era usada generalmente en el lamento de los muertos cuando alguien moría. No era un lloro común y corriente, sino era ese lloro profundo, ese de haber perdido algo, del sentimiento que inunda todo. De este llanto está hablando Dios. ¿Y qué tiene que ver el lamento o este lloro intenso con la verdadera felicidad? Los invito a pasar a Pablo, a leer a Pablo, en Romanos 7, donde vamos a ver de qué tipo de lloro es el que está hablando aquí Dios. ¿Por qué Él dice que debemos llorar para ser felices? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el ejercicio? En Romanos 7, el apóstol Pablo aquí está derramando todo su sentir y dejando testimonio de su estado a todos nosotros. Dice, y yo sé, el versículo 18, y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí él está transmitiendo esta lucha que hay en él. Y si hago, dice, lo que no quiero, o sea, estoy en contra de las cosas de Dios, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, dice, pero veo otra ley en mis miembros. Dice que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí él está declarando su total enfado con él, declarando su miseria por la, notar que está perdiendo esta lucha. Él está en una contradicción gigante. La pregunta es, ¿ha llorado usted por sus pecados? ¿Ha llorado usted por sus pecados? Si usted es un verdadero cristiano, sí lo ha hecho. Ha llorado por sus pecados. En las bienaventuranzas aquí en Lucas 6, los invito a pasar a Lucas 6, Jesús también enunció este sermón del monte, pero desde otro ángulo, poniendo primero el beneficio, bienaventurado los que lloran, pero también el perjuicio que iba a haber. Iban a haber felices y también iban a haber infelices en la vida allí. Esa escogencia Dios la dejó escrita. En Lucas 6, versículo 21, al final del versículo 21, en la segunda parte, dice, bienaventurados los que lloráis. Dice, y el efecto es, si lloráis ahora, el efecto es porque reiréis. O sea, si hoy día lloramos por nuestros pecados, si hoy día lamentamos profundamente equivocarnos, más adelante reiremos. En el versículo 25 de este mismo capítulo dice, ¡ay vosotros los que ahora estáis saciados! Los que ahora se sienten cómodos, los que ahora están conformes con todo lo que hacen, que no necesitan mucho a Dios. Dice, bienaventurados los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, dice, los que ahora reís, los que ahora no se lamentan mucho por el pecado, los que no estamos haciendo el ejercicio de entresacar todos los días lo malo que hay en nuestra vida. Dice, si vosotros ahora reís, el pecado no lo tomamos a la ligera, dice, lo lamentaréis, dice después, y lloraréis. O sea, hay una causa y efecto. Por lo tanto, para ser feliz, Dios dice, debemos llorar por nuestro pecado, por nuestra maldad, porque necesitamos irnos limpiando de ella para contribuir. Sin lugar a duda, esta sabiduría es sabiduría de Dios. Porque afuera el pecado no forma parte de la lista de las cosas importantes. En el pecado, muchas veces en el mundo, la gente es feliz pecando, comillas. Pero Dios nos dice que debemos llorar por nuestro pecado, que debemos examinarnos. Y Jesús no estaba hablando de la risa en general, sino que no debemos reírnos de las cosas que nos son divertidas, especialmente de lo pecaminoso. No hay nada gracioso en pecar. Dice, bienaventurados los que lloran, decía Jesús, porque ellos recibirán consolación. Dios está profundamente preocupado con respecto al pecado y sus consecuencias. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué tanto nos preocupa a nosotros? ¿Estamos, cuando oramos, estamos llorando por nuestros pecados? Si lo estamos haciendo, sin lugar a duda que estamos contribuyendo a nuestro bienestar y a nuestra felicidad. A Dios le preocupa, y a nosotros debiera preocuparnos si hemos estado llorando por más necesidades espirituales. Si usted es un poco impaciente, a veces se pone un poco autoritario, tiene mal genio, escuche entonces el tercer requisito para la felicidad suprema, para la verdadera felicidad que da Dios. En el versículo 5 de Mateo 5 dice, bienaventurados los mansos, dice. O sea, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mundo considera de poco valor ser manso y humilde. Las bienaventuranzas del mundo dirían más o menos lo siguiente. Bienaventurados los que se hacen valer porque se saldrán con la suya. Bienaventurados los que se promocionan, los que se hacen marketing porque van a ser destacados. Hoy día con la publicidad política se puede ver. Solamente hay que marketearse un poco para conseguir algunas cosas. Bienaventurados los agresivos, los violentos, los que se manifiestan porque de alguna manera conseguirán su objetivo. Esa parece ser las reglas de este mundo para conseguir las cosas. Sin embargo, Jesús dijo: bienaventurados los mansos, felices los que son mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la mansedumbre se define como suave, como algo aterciopelado, como algo leve. Don Jaime hace 2 semanas o 3, ya no me acuerdo, leyó esta escritura que me gustó mucho, me dejó reflexionando, y que tiene que ver con este espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos, porque es lo que contribuye verdaderamente a la felicidad. Dice Colosenses 3, versículo 12, dice, hablando acerca de nuestro atavío, de cómo debemos estarnos revistiendo, dice en Colosenses 3, versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, dice. Es como el estado en el que Dios quiere que estemos para que haya felicidad. Y la mansedumbre es el punto de partida para comprender el significado de la verdadera felicidad. Sin embargo, como vamos a ver, no es lo único. En Zacarías 9, versículo 9, vamos a ver que hay otro ingrediente que acompaña a la mansedumbre. Zacarías 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esa fue la profecía. Y el hecho ocurrió en Mateo 21, versículo 5, yo se los voy a leer para ir ganando agilidad. El hecho ocurrió, se cumplió esta profecía, y en Mateo 21 dice, decid a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso, dice, noten que la profecía decía que era humilde, pero aquí dice cuando se constituyó, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí se está, entre la profecía y el hecho, se está mezclando la mansedumbre con la humildad. O sea, para ser feliz, para ser manso, hay que tener humildad. Jesucristo cuando vino, cuando vino a cumplir esa profecía, reflejó esa humildad, producto de su mansedumbre. Él era manso de espíritu, y para eso era porque tenía humildad. Jesús tenía en mente las cualidades de la mansedumbre y de la humildad. Sin embargo, esta palabra de mansedumbre también va más allá, incluye el ser agradable a los demás, el ser agradable, no el ser hosco, no el ser un poco tosco, sobre todo a veces con nuestras esposas. También implica ser obediente, pero con una obediencia inmediata, con un deseo de obedecer, de agradar a la otra persona. La mansedumbre es más profunda también, tiene relación con la sumisión, con el deseo de sumisión, con el de ceder, no con el de imponer sus criterios, no con el de hacer siempre su voluntad, no con el andar describiendo los defectos de las otras personas, sino la mansedumbre contribuye a la felicidad del ser humano porque es sumiso, es suave, es algo que Dios produce a través de la humildad. Uno es manso como fruto de ser humilde, y eso contribuye a la felicidad. Una persona mansa cae bien en todos lados, agrada a los demás. Lo contrario es una persona hosca que obviamente pisotea muchas veces los sentimientos de las personas. Y eso causa malestar y trae infelicidad en el hogar, también aquí en la iglesia, quizás a veces. Y debemos tomar en cuenta que podemos contribuir mucho a la felicidad de nuestra familia cuando ponemos de por medio, pedirle a Dios que nos dé esa pobreza de espíritu, que nos dé esta mansedumbre que necesitamos para poder contribuir mejor. Un cristiano manso y humilde no insiste en que las cosas se hagan a su gusto, hace feliz la convivencia de todos a su alrededor. En Mateo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí vemos que hay una diferencia muy grande entre la sabiduría del mundo y la de Dios, porque nadie es feliz con hambre y con sed. Sin embargo, para Dios sí dice que podemos ser felices. Freud definía la necesidad más grande del hombre, decía que era el deseo sexual, que los hombres no podían vivir sin este deseo sexual, pero Freud estaba equivocado. La verdad que los deseos básicos, como el hambre y como la sed, eso sí que son, son primarios. Ahí son básicos y necesitan ser suplidos. La Biblia tiene una serie de ejemplos respecto de esto. Ustedes saben que Esaú, en un momento de hambre, cambió su primogenitura por un plato de lenteja. El hambre fue un sentimiento predominante en ellos. Los israelitas, cuando salieron de Egipto y cuando ya iban a rato, se quejaron porque no tenían puerros, no tenían melones, no había pescado ni pepino, estaban mal. Jesucristo también tuvo hambre y sed. Jesús, después de 40 días ayunando, lo primero que dijo es: tengo hambre. O sea, estaba el sentimiento del hambre. Y cuando lo crucificaron en la cruz, aunque sabía que iba a morir, ya estaba crucificado, había sido clavado y estaba ahí, y lo habían alanceado, y sabía que su futuro era muy de corto plazo, él dijo: tengo sed. O sea, el sentimiento de la sed que tenía en ese momento era más grande, se angustió porque tenía sed. Entonces, tener hambre y sed son necesidades muy fuertes. Muchos de nosotros tenemos que admitir que quizás no hemos experimentado hambre ni sed extrema jamás. Quizás alguno de ustedes lo haya experimentado. La palabra hambre aquí en el griego es peinao, que quiere decir hambre en extremo. A eso se está refiriendo, a sufrir carencia, a estar necesitado. Y la palabra sed es dipsao, que quiere decir sufrir por sed. No es solamente hambre y sed. Es hambre y sed, pero con profundidad. Y Dios dice: bienaventurados, o sea, felices los que tienen hambre y sed. Es fácil, comillas, poder para nosotros ser feliz cuando abrimos la llave en la casa y sale agua. En los tiempos que estamos referidos, cuando Jesús hablaba, el agua sacaba de los esteros y de los pozos, y muchas veces no había agua. Por lo tanto, la sed era, muchas veces pudo ser una necesidad, sobre todo en la tierra donde ellos vivían. En la Biblia hay un acontecimiento trágico de la historia. En 2 de Reyes 6, versículo 25, se describe la historia de una hambruna. En 2 de Reyes 6, versículo 25, se describe, y aquí vamos a ver el contexto, pero fuerte, de lo que es el hambre. Dice: y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia, dice, de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. O sea, se estaban comiendo los burritos. Y no, y olviden a cuánto costaba el lomo de burro, porque estaban vendiendo la cabeza en 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. El estiércol era el combustible, o sea, no había ni para fósforo. Esa era la realidad de la miseria que había en ese tiempo. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: ¡salva, rey, señor mío! Y aquí me da risa a mí, porque el rey le dice, y él le dijo: si no te salva el Eterno, ¿de dónde te voy a salvar yo? ¡Qué rey, eh! ¡Con ese rey! Y más encima, irónico, porque le dice: ¿de dónde quieres, del granero o del lagar? Mire, irónico, se le rió a la mujer porque no tenía nada para comer. Y luego le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Pese a que el amor de madre es muy grande, muy fuerte, aquí vemos que el impulso del hambre parece que es más fuerte. Tener hambre, y de esa hambre es la que está hablando Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, harta hambre, harta hambre. Tenemos esa intensidad y hambre por las cosas de Dios, por el camino y su voluntad. Un viejo granjero le dijo a un predicador: parece que usted da mucho tiempo motivando, incitando a la gente a que venga a su congregación, dijo, a alimentarse, dijo. En mi granja, dijo, las vacas no hacen nada para venir a comer, dice, vienen derechito a comer cuando hay comida. Le decía a este granjero, he tenido que incitar a mis vacas a que vengan al comedero porque vienen solas. A una persona hambrienta no se le tiene que rogar que venga a comer. Si no, pregúntenle al Coto o al Nacho en mi casa. Ellos están sentados de los primeros, ahí, tan, tan, tan. Ellos están esperando que les sirvan. Disculpa, Coto, Nacho. ¿Está su apetito espiritual creciendo? ¿Estamos necesitados de hambre? ¿Tenemos hambre de las cosas de Dios? ¿Tenemos tanta hambre como para tener ese sentimiento de devorar lo que esté más cerca de hacerlo? En 1 Corintios 3:1, vamos a ir acortando, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos, dice, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y hoy día viven leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bienaventurados, dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, el que tiene hambre va a ser alimentado. Más adelante, en el versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, dice, porque de ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, o sea, felices los misericordiosos. O sea, ¿qué contribuye a la felicidad? Ser misericordioso. Hace muchos años, cuando estaba chico, tenía unos amigos, tres amigos, y el papá trabajaba en una empresa que se llamaba Philips, y se lo llevaron a Australia al papá. Y él llevó a los niños, y estuvieron como 2 años en Australia, y ellos trajeron boomerang. Trajeron unos boomerang de madera grande, de este porte, y tirábamos los boomerang. Y ellos habían adquirido la técnica de que el boomerang volviera. Pues nosotros los tirábamos y caían así como saco de papa un poco más allá, nunca volvían. Pero ellos lograron desarrollar la técnica y era entretenido el juego. En la Biblia hay algunos versículos que tienen este efecto boomerang. Voy a leer algunas por efecto del tiempo. Dice en Gálatas 6, versículo 7, dice: todo lo que el hombre sembrare, o sea, tiramos el boomerang, dice, eso también segará. O sea, uno hace esto, ¡pum!, se viene de vuelta algo. Después dice en Mateo 7, versículo 2, dice: porque con el juicio con que juzgáis, uno tira el boomerang, de vuelta dice, seréis juzgados, regresa. En Lucas 6, versículo 38, dice: dad y se os dará. Con estos principios, quiero decir que la felicidad del hombre, la esencia de la felicidad del hombre, también está en la misericordia. Dice, porque bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? El efecto boomerang, misericordioso, ¿por qué? Porque tendrán misericordia. Por lo tanto, debemos, entre nosotros, ser misericordiosos. El mundo es despiadado y a nadie le interesa esto. Si te tropezaste, te van a pasar todos por encima. A nadie le interesa. Hay una serie de enemigos ocultos en este mundo para cada uno de nosotros que quieren hacernos trastabillar. Muchas veces nos complican la vida. Pero Dios dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. El diccionario define misericordia como un tratamiento compasivo, especialmente de los que están bajo el dominio de alguien. O sea, si hay autoridad, si alguien puede ejercer autoridad sobre otro, bueno, hay que aplicarla con buen juicio. Es una disposición a ser amables, tolerantes, quiere decir bondad o buena voluntad con los miserables y afligidos, unido al deseo de aliviar. Sin lugar a dudas que esto contribuye a la felicidad de nosotros. Mientras el diablo, dice la Biblia, que es padre de mentira, en 2 Corintios Dios describe el apóstol Pablo escribió que Dios es padre de misericordia. Miren la tremenda diferencia. El diablo como padre de mentira y Dios como padre de misericordia. O sea, Él tiene mucha misericordia para dar. Dios sabe de nuestra condición, de que somos polvo, y como Dios amoroso nos ha otorgado su misericordia enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Cuentan la historia de un hombre que había pasado hartas penalidades y había sufrido harto, y solicitó un préstamo a un banquero que era conocido por su aversión a prestar dinero a todo el que realmente lo necesitaba. Generalmente es fácil prestarle plata al que tiene plata porque te la va a devolver, pero este no tenía plata y cuesta más prestar la plata. Después de escuchar la triste historia del hombre, el banquero dijo: mira, soy un hombre bueno, así que déjame hacerte una propuesta. acabo de pagar mucho dinero por un ojo artificial que me he puesto. Entonces le dice, luce exactamente igual al otro ojo que tengo, al verdadero. Entonces mi propuesta es la siguiente: si me dices tú cuál es el ojo artificial, te presto el dinero. El hombre en realidad le puso mucha vigilancia al ojo, empezó a mirarlo, a mirarlo, a mirarlo, a mirarlo, y finalmente este hombre le dijo, ya sé cuál es, el ojo izquierdo, le dijo. ¿El ojo izquierdo?, le dijo, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Y el hombre le dijo, tiene usted razón, es el ojo izquierdo, pero ¿por qué se dio cuenta de que era el ojo izquierdo? ¿Sabe por qué? Porque el ojo izquierdo usted tenía un pequeño brillo, dice, de compasión. O sea, este hombre había logrado ver que no en ninguna parte del hombre había misericordia y estaba en otro lado. ¿Cómo ayuda la misericordia a la felicidad? En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a no ser egoístas, sino a ser llenos de misericordia para con los demás, si queremos contribuir con nuestra felicidad. ¿Qué pasa si no somos misericordiosos en esta vida? Hay una escritura que la define, que es muy fuerte, una de las escrituras más fuertes de la Biblia, dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, por el tiempo, creo que hay más material para ver. Todas las bienaventuranzas explican los beneficios que le trae al hombre ser pobres en espíritu, ser mansos, tener hambre y sed de justicia, también tener esta misericordia que Dios quiere. También se puede ser feliz siendo pacificadores y las otras cosas. Debemos todos tratar de ser felices. La verdadera felicidad existe y está en este camino de Dios.